Mediodía.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Somos además la ciudad de la movilidad durante tres jornadas con Ecomov, enseguida hablaremos de ello, una iniciativa de nuestros compañeros de las provincias que está siendo ya en esta edición, bueno, lo ha sido ya en todas, pero está especialmente un auténtico éxito en la capital prácticamente europea de la movilidad eléctrica, es en estos momentos Valencia, gracias a nuestros compañeros, ¿eh? Con lo cual creo que hay que darle toda la importancia y hablaremos enseguida con Alex Adalid, el hombre que conjuntamente con su equipo pues ha llevado a cabo esto que es ya una realidad que hace 7 años pues uno decía, bueno, a ver qué pasa, pero ahora ya es un éxito absoluto. Lo que no es un éxito es el gobierno de España, por muchos motivos. Entre otros, muchos, pues la alianza de auxilio en carretera está atónita ante la respuesta del gobierno a una pregunta escrita por parlamentaria sobre los contratos con las compañías aseguradoras. Y ya saben que están dejadas de la mano de Dios, es un colectivo con un gran número de siniestralidad laboral. Bueno, pues ¿qué dice el gobierno? Dice, en relación a la pregunta formulada, se informa que la Dirección General de Tráfico mantiene una comunicación fluida y de cooperación en todos aquellos aspectos relacionados con la seguridad vial y la seguridad de los trabajadores de auxilio en carretera. Bueno, pues eso, imagínense, el sector que sufre actualmente serias dificultades para sobrevivir, el 63% de las empresas están en pérdidas, lleva más de 10 años sin actualizar tarifas, sufre una elevada tasa de siniestralidad laboral, pero la DGT, todo va bien. Ay, qué a gustito se queda siempre, Pera Navarro. El domingo, Fórmula 1, Gran Premio de Singapur, y también este domingo MotoGP. El Gran Premio de Singapur va a ser a las 2 de la tarde y el de MotoGP, el de Tailandia, va a ser a las 10 de la mañana, con lo cual vamos a tener tiempo durante toda la mañana del domingo para disfrutar. Hola, de Diego, buenas, ¿qué tal?
¿Ya has ahuecado el sillón para el domingo?
Está hecho, sí.
Bueno, en los libres 1 de Singapur, Hamilton, Verstappen y Leclerc. Esos son los puestos. Y ahora tenemos la segunda tanda de viernes. Hamilton arriba, Russell, Bottas, Gasly, Zhou, Latifi, Pérez, Vettel, Ricardo, Sainz, Alonso. 10 y 11. Décimo y décimo primero por el momento. Pero solamente lleva una vuelta. Esto no quiere decir nada.
Estará Víctor Seara con nosotros.
Sí, a ver si al final del programa tenemos un poco más de información de esta práctica 2, de estos segunda tanda de entrenamientos en Singapur, Vicente.
Perfecto. Por cierto, Aragón, el Gran Premio de Aragón no formará parte del calendario de pruebas de MotoGP en el 23.
¿Se ha caído?
Sí, se ha caído. Lo ha confirmado también que el Mundial estará formado por 21 grandes premios, no más que la actual temporada, y tres de ellos en España, con la inclusión de citas, se han incluido India y también Kazajistán, pero en principio se cae, Seguirá finalizando, como sucede desde hace 20 años en el circuito Ricardo Tormo, con lo cual nosotros nos quedamos por el momento, ya sí, sabes que se daba que también podría caer en algún momento,
puede
pues
cambiar
quedamos.
Todo en el Mundial, pero el final en Valencia eso no puede cambiar, Vicente.
Bueno, pues nada, si les parece vamos con el banderazo de salida, comenzamos porque tenemos llamada internacional. Adelante, Diego.
Sí, nos vamos a Alemania. Y nos vamos a Alemania, pero pasando por Mallorca. Y dices, ¿cómo puede ser eso? Pues sí, porque cogemos todo lo que es la ingeniería, avances, tecnificación, electrificación de Audi con sus motores e-tron. Y Vicente, un molino clásico tradicional de 1925 en Mallorca.
Con un motor eléctrico de un Audi.
Que hace de generador, porque el motor eléctrico... Sí. Para, no voy a entrar en temas técnicos, pero cuando va hacia adelante mueve el coche y cuando va hacia atrás regenera electricidad, para que lo entienda fácil.
Lo último en energía verde. ¿Y quién está al frente? Un ingeniero de desarrollo técnico e innovación de Audi AG, y él se llama Francisco Trigueros.
Que desde Zaragoza se fue a Alemania, lo que no sé es... Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué ciudad de Alemania estás?
Pues yo vivo en Múnich y trabajo en Ingolstadt, que es donde está la sede central de Audi.
La mítica Ingolstadt, ¿no? Donde estaba en su día Auto Unión y todo aquello, creo. Y ahora está Audi. Audi AG, que siempre me hace gracia lo de AG. ¿Qué significa AG al final?
Es el símil al SA español.
Ah. Uh-huh. SA. Vale, vale. La parte fiscal.
Sí, exacto.
Oye, los motores eléctricos pueden ser reutilizados una vez que su vida útil en los automóviles finaliza.
Sí.
Ahí va. Y además en este caso para algo muy curioso que estábamos contando, ¿no?
Sí, Vicente, porque igual que pasa con las baterías, que en un coche tú le exiges mucho de golpe, sí, luego menos, aceleras, al motor le pasa igual, le exiges mucho, luego vas despacito, pero bueno, cuando estás con un tema ya sea de energía fotovoltaica, uh-huh, el sol o eólica del viento, lo que sí que tienes es más o menos unas curvas muy suaves, lo que le permite a esos motores que ya no son aptos y esas baterías que no son aptas para un vehículo eléctrico, estar en estacionario y, bueno, Francisco, recoger la tradición, yo creo, que centenaria de Mallorca.
Sí, básicamente, bueno, lo has explicado bastante bien. Pequeño matiz, quizás, sí, los motores que hemos utilizado, el motor que hemos utilizado no se utilizaba porque era un coche de una flota interna, uh-huh, y sí, que, digamos, estaba prácticamente nuevo, ah, y por, digamos, acuerdos internos tendría que acabar en el desguace, y lo que hice pues fue rescatar ese motor y darle otra función. Como también habéis dicho muy bien, es un enfoque muy distinto al uso que tiene el motor en el vehículo. De esos acelerones, frenazos, etcétera, etcétera, esos ritmos mucho más bruscos, donde sufren más los componentes, a un entorno un poco con unas velocidades más bajas y, digamos, donde sufren menos, sí.
Sí, mira, Vicente, yo lo estaba antes de entrar en antena, estaba hablando con Francisco y le contaba una experiencia que tuve yo con el Audi e-tron. Iba hacia Granada, desde Murcia, y en lo alto del puerto de La Mora, y a 1650 metros creo que es, tenía que bajar hacia Granada. Y a destino el GPS me decía que me faltaban 48 kilómetros. Y de batería me quedaban únicamente 32, más o menos, que estimaba el sistema de Audi. Y yo, como conocía la carretera, digo, con lo que regenera el e-tron y la bajada que tengo, llegué todavía al destino con más 21 kilómetros. ¿Qué eficiencia tienen esos motores a la hora de regenerar, Francisco? Porque yo en carretera pude vivirlo, pero en estático, con ese molino de 1925, ¿cuánta energía se puede generar?
Pues digamos que la energía que se pueda generar está en torno a los 15 kilovatios, ¿mm?, pero esa energía está limitada realmente por las características propias del molino.
Sí.
Digamos que la altura y el diámetro de las aspas, digamos que son capaces de barrer una cierta energía que no está limitado por el motor. El motor en esas condiciones podría, digamos, generar hasta 40 kilovatios.
Sí, oye, y una pregunta que a mí, desde el principio que le vi esta noticia, te la voy a hacer como de calle, normalita. ¿Cómo a un tío de Zaragoza, que vive en Ingolstadt, se le ocurre hacer esto con un molino de 1925 que está en Mallorca?
Pues ya sabes la fama que tenemos en Aragón y en Zaragoza de ser un poco tozudos.
Sí.
Pues básicamente pues fue ese momento de ver la idea, sobre todo la motivación de ver la lástima, de ver cómo esos molinos tan bonitos que salpican toda la geografía de Mallorca, cómo estaban quedando en desuso y cómo muchos de esos se estaban arruinando. Y bueno, pues como él ya no lo tenía, pues simplemente me di la manta a la cabeza y dije, bueno, vamos a ver si el proyecto, si la idea funciona. Y ya que la idea era buena, pues sí, funcionó, cuajó y tuve la financiación para poder llevar a cabo el proyecto.
Porque a la gente de Audi lo que le podría llegar a sonar es Don Quijote y La Mancha, poco Mallorca. Bueno, aunque yo creo que prácticamente toda la población de Alemania, o casi toda, ha pasado por Mallorca.
Exacto, sí. Digamos que eso también ayudó a la aceptación, sobre todo en gerencia, dado que en el momento que nombras Mallorca, mucha gente ya está deseando ir allí con alguna excusa. Evidentemente, exacto. Mallorca es un destino.
Mallorca, ¿qué dicen ellos?
Exacto, es muy deseado y realmente, pues, aparte de eso, digamos, la gracia que podía hacer la situación, sobre todo viniendo de un español, también tuvo mucha aceptación lo que es el mensaje, ya no solo el tema de la recuperación del motor, sino el aspecto de sostenibilidad, economía circular, como hablábamos antes, toda la cantidad de proyectos que llevamos a cabo en el área de innovación, en el entorno de sostenibilidad, que muchos de ellos no ven la luz o todavía no han visto la luz, pero para dar un poco esa visibilidad a cómo planteamos el tema de la sostenibilidad desde Audi con el concepto de economía circular y en este caso segunda vida, segundo uso.
Oye, Francisco, está en el pueblo de Sonferrol, es el primer molino de viento denominado Son España. Es un antiguo molino que fue construido. Lee un poquito lo que está en realidad, lo que es. En 1925 fue construido y fue el primero en ser equipado con palas de rotor de metal. Esto es de hace siglos, ¿eh? Estamos hablando de hace siglos. Sirvieron en el siglo XIV, sirvieron como molinos de grano, luego como bombas de agua subterránea. Ahora, ¿para qué sirve en concreto este molino?
Pues ahora este molino lo que hace es generar electricidad para los propietarios del molino y la energía remanente es cedida a la red.
Sí.
Y digamos que la red puede utilizarla, puede usarla, pero digamos que después de la central térmica que hay en Mallorca y las pocas plantas de fotovoltaicas, es de los pocos núcleos donde se genera cierta electricidad.
Pero en Mallorca hay miles de molinos. Francisco, ¿esto quiere decir que podrían esos miles de molinos volver otra vez a funcionar? O sea, después del siglo XIV, principios del 1900, ¿otra vez volver a ponerse en marcha?
Podría ser. ¿Sí? Sería sería bastante viable. Uh-huh. En su día hubo miles, ahora quedan solo cientos.
Sí.
Pero es una forma, sobre todo, de mantener el patrimonio y sería, la verdad es que sería una imagen muy bonita poder ver que el campo vuelva a estar salpicado por estos molinos y conseguir así una cierta independencia energética que en el caso de las islas es bastante necesaria.
¿Y el gobierno balear qué? ¿Lo ha visto con buenos ojos o qué esto?
El gobierno balear lo ha visto con buenos ojos, el IDAE lo ha visto con buenos ojos, por esos dos aspectos, por el tema de mantener patrimonio.
Bueno, que también.
Sino también por el aspecto de no depender de una única fuente de energía, de poder tener diversificar en varias fuentes de energía y poder proveer de energía en pequeños núcleos.
Francisco, ahora que habláis de matrimonio, yo creo que el matrimonio entre Francisco Trigueros y Audi se rompería si solamente te dedicas a molinos de viento en Mallorca, porque acabarían contigo.
Que ya estaría bien, ¿eh?
Estaría muy bien, pero yo creo que alguien se mosquearía en Audi. ¿Qué más haces además de esto? Porque yo creo que la innovación es un poco la parte central de tu vida.
Sí, bueno, como comentaba, el proyecto, digamos, yo lo propuse, pero lo he desarrollado, digamos, aparte de mis tareas principales y oficiales. Yo me dedico a la gestión de proyectos de innovación. Digamos que llevamos una serie de proyectos en un grupo, para que os hagáis una idea, nosotros llevamos aproximadamente unos 200 proyectos enfocados en temas de movilidad sostenible. Y lo que nos encargamos es pues precisamente ver con las tendencias, con las estrategias, en concordancia con lo que se está haciendo en el consorcio, el grupo Volkswagen, etcétera, etcétera, es pues limitar o financiar y definir el portfolio de los proyectos y conseguir que estos proyectos avancen hasta el vehículo, que es nuestra intención, que las innovaciones lleguen al vehículo.
Mallorca, una isla, Francisco, el yo creo que uno de los escenarios idóneos para tener movilidad eléctrica. Me imagino que con el gobierno balear, con la gente de Audi, habéis visto que esto puede tener más camino, más dimensión, ¿no? El utilizar estos elementos que vosotros tenéis, que conocéis muy bien, y sobre todo electrificar una isla. ¿Tú cómo lo ves esto? ¿Crees que las islas van a ser las que primero van a conseguir esta ambición de electrificación? ¿O les va a costar más porque están acostumbrados a otro tipo de movilidad? No lo sé. ¿Tú qué lo has vivido?
Es decir, ¿que se va a iluminar Mallorca con los molinos, los cientos de molinos o qué? ¿Cómo lo ves, Francisco, en el futuro?
Pues, vamos a ver, si os respondo con el corazón, sí, os diría, pues, ojalá, ¿no?
Ojalá, sí.
Pero, digamos, manteniendo la cabeza un poco fría y analizando un poco el sistema, evidentemente las islas tienen un gran potencial, más que potencial, una gran necesidad.
Sí.
Digamos que analizando todo el sistema energético de tener que llevar materias primas o combustibles a islas para que las consuman allí con una generación de CO2, todo el sistema tal y como está montado ahora de alguna manera tiene que cambiar. No es sostenible y se debería cambiar, sobre todo en estos entornos más perjudicados, hacia algo donde se puedan utilizar los recursos existentes. Entonces, vemos un potencial, sí, en las islas. Principalmente queremos ver en el entorno de Mallorca, Baleares, claro, y Mediterráneo, a ver qué alcance tiene. Por eso también queríamos dar un poco a conocer este proyecto, para ver qué repercusión tiene. Y de hecho ya hay algunos propietarios particulares que nos han preguntado y nos han pedido que si podemos electrificar su molino.
Oye, eso está bien. La siguiente por Canarias, ¿eh? Tampoco estaría mal un viajecito a Canarias y hacer algo por allí.
También tenemos algún contacto por ahí.
Fenomenal. Oye, y una pregunta, Francisco. Tú como ingeniero de innovación, me imagino que en vuestro equipo probáis los eléctricos. ¿Tú no, en el día a día te mueves en eléctrico?
Yo en el día a día, por desgracia, todavía no me muevo en eléctrico. Que haga Audis no quiere decir que yo me pueda permitir los precios de los coches eléctricos. Me encantaría, la verdad. Desde que estoy en Audi he estado involucrado en todos los proyectos que han tenido que ver con la electrificación, desde el primer híbrido que hicimos hasta el e-tron. Yo he tenido la suerte, pues, de probar el primero de los primeros prototipos del e-tron, siempre con una gran admiración por el cambio hacia el coche eléctrico, y desde luego, pues, que evidentemente con el tema de innovación también estamos casi obligados a conocer lo que se mueve en la competencia y probar otros coches eléctricos. Desde luego, mi experiencia personal, yo cuando me bajé desde del primer coche eléctrico, fue cuando me pregunté para qué necesitamos el ruido, las vibraciones,
exacto,
y las incomodidades de un motor de combustión.
Oye, lo que no sabe muy poca gente sabe es que en el equipo que tú has estado compartiste mesa, por decirlo de una forma, o espacio con Juan Carlos Huertas, que estudió aquí en el Politécnico de Valencia y que ha sido uno de los creadores del Audi e-tron. O sea, que veo que
correcto,
hay mucha puedo decir la forma, gente de España allí trabajando con la gente de hoy y electrificando,
sí,
el mundo.
Sí, digamos que la conexión, bueno, el efecto de estar fuera de casa crea un cierto vínculo entre también los españoles que trabajamos en la empresa, que somos varios. Se puede decir que sí, en el molino, el primer molino, hay un diseño valenciano, gracias,
sí,
a Juan Carlos Huerta, que me ayudó también en este proyecto, y al cual respeto y admiro muchísimo, porque digamos que sus diseños están cogiendo mucha fuerza en la paleta de vehículos que está desarrollando Audi. Y sí, algún diseño que he podido ver debajo de la mantita son la verdad es que espectaculares. Yo creo que hay que echarle un ojo a Juan Carlos, porque yo creo que va a tener una buena trayectoria.
Francisco, antes nos hacía mención de Diego a lo referente al Quijote. Estás ahí de Quijote auténtico. También puede extrapolarse esta idea, lógicamente, a las Castillas, a Cervantes y otras muchas cosas. No solo únicamente quedarse en los molinos de Mallorca. Puede ir hasta
no,
ahí.
Claro. ¿Eh? Claro, claro. Esa sería la intención. Si hubiera posibilidad, si se da la ocasión, desde luego que sí. También se puede plantear ir del molino clásico a un molino más eficiente, donde se pueda sacar más energía, es perfectamente viable. La tecnología la tenemos y técnicos e ingenieros tenemos suficientes como para liarnos la manta a la cabeza otra vez y ir a por el siguiente reto.
Un abrazo, Francisco, gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. El ingeniero de Desarrollo Técnico e Innovación de Audi AG, Francisco Trigueros, con nosotros. Como ven, los molinos de viento son el futuro, eran el pasado, ahora son el futuro también de la movilidad. Caramba, cómo estamos. Enseguida nos vamos a lo que es el presente de la movilidad. La ciudad de Valencia es el centro neurálgico en Europa de los vehículos eléctricos. 3 días, viernes, sábado y domingo, Ecomov. Enseguida lo hablamos y también nos vamos con los clásicos, por supuesto que sí. Comentaremos cosas con Fernando Córdoba.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Luz de Cruce, Vicente Ranz. Every generation blames the one before. All of their frustration come beating on your door. I know that I'm a prisoner to all my father held so dear. Know that I'm a hostage of all his hopes and fears. I just wish I could have told him in the living years.
Say it loud.
Say it loud.
Y llegó el día. Hoy viernes 30 de septiembre y hasta el domingo está en marcha Ecomov. Ecomov es la mayor concentración, prueba, posibilidades de... Y lo tenemos en Valencia, ¿eh? A nivel europeo es el centro neurálgico en estos momentos en Europa de la movilidad eléctrica. Estos 3 días. En la Marina de Valencia. ¿Ya has estado por allí, de Diego, o qué?
No, voy para allí ahora.
Y yo también.
Voy a buscar al culpable.
No te vayas sin mí, ¿eh?
Voy a buscar al culpable de todo esto.
No te vayas sin mí. Estamos buscándolo, ¿eh? Está en busca y captura. Está en busca y captura. No sé dónde está, porque está ilocalizable. ¿Dónde puede estar? Alex Adalid, muy buenas.
Muy buenas, Vicente, David. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Supongo que, no, ni un solo minuto, ¿eh? Que tendrás de asueto, de tranquilidad. No, creo que no.
Bueno, la verdad es que como ya son 7 ediciones, ya está todo bastante más controlado de lo que pueda parecer, ¿no? Y efectivamente la feria ya está montada y lista con un lacito para a las 4 de la tarde abrir las puertas al público y empezar a recibir, pues bueno, tanto visitantes como gente que quiere conocer los coches, como gente que va a probarlos porque o bien ha reservado la prueba o bien llega a la feria y quiere probarlos, ¿no? O sea que,
bueno,
que todo a punto. Todo
y el lacito, ¿quién lo quita? ¿Lo quitas tú? ¿Quién lo quita al final? El lacito, pues, digo, para abrir todo ya.
Creo que lo van a quitar nuestros compañeros de eventos del periódico porque yo no voy a llegar a tiempo.
a quitar el lacito.
Vicente, te tengo que contar una interioridad del programa porque yo esta mañana cuando hablaba con Alex... Le decía, oye, me decía él mismo, es que voy a ver si puedo ir al estudio. Le digo, iluso, no vas a llegar, con el trabajo que hay detrás de esto es imposible lo que te queda hoy.
Totalmente, sobre todo porque además, como nos gusta mucho lo que hacemos, te paras a hablar con la gente, a pulsar un poquito el mercado, a escucharles, ¿no? También porque sabéis que los concesionarios pues están pasando una temporada muy complicada, porque es la primera vez en la historia, para que lo entiendan los oyentes, los concesionarios siempre han tenido un problema, que es que tenían que vender muchos coches y ahora el problema es que no hay tantos como la gente demanda, ¿no? Y eso es un problema para una empresa que está acostumbrada a vender mucho. Ahora es hacer muchos pedidos, gestionar esos pedidos, etcétera, etcétera. Pero bueno, es una época interesante la que estamos viviendo en el mundo del automóvil.
Oye, te tengo que decir, Hernán, que Alex Adalid se pica, ¿eh? Y se picó el otro día cuando hablamos que ya había probado en Madrid el Nissan Ariya. Oye, ya ha subido un vídeo a Extra Motor,
sí.
El canal que tienen en... ¿es en
TikTok?
TikTok, ¿verdad?
Sí, sí, yo lo veo y lo sigo.
TikTok,
sí, sí.
Estamos a tope, ¿verdad?
Sí, pues sí, oye, y visto el vídeo que has hecho de la Ariya, ¿eh? ¿Qué, te ha gustado?
Pues lo poco que lo he podido coger, porque lo hemos traído para que lo condujeran también los compañeros del periódico, para que tengan ese primer contacto con la movilidad eléctrica, me parece un coche extraordinario, ¿eh? La verdad es que... están llegando unos coches eléctricos, todos de gama media-alta, es decir, coches de casi 45.000 euros en adelante, el Nissan Ariya, el Kia V6, el Ioniq 5 de Hyundai, el Ford Mustang Mach-E, etcétera, con unas calidades tremendas en cuanto a ejecución, es decir, son eléctricos, pero se ve un avance en instrumentación, en interiores, en diseño, etcétera, etcétera. Es decir, sí, el avance no está solo en que el coche sea eléctrico, sino que hay unos avances en todas las áreas que la verdad es que a mí me tienen muy sorprendido, ¿no?
Y afinado el producto, porque como no hacen hacen muy poquito ruido, sonidos prácticamente imperceptibles, el resto del coche tiene que ser un relojito, tiene que ir perfecto, Alex.
Sí, sí, sí. De hecho, esta mañana llevábamos otro coche eléctrico y yo notaba un pequeño crujidito en una consola central. Digo, claro, digo, esto si fuera diésel o gasolina te enteras, pero siendo eléctrico, oyes ese pequeño crujidito, ¿no? Qué cosas.
Oye, ¿hay vehículos de movilidad personal también allí?
Hay de todo, porque está, hay bicis eléctricas, hay motos eléctricas, hay patinetes,
sí,
y hay lo que siempre hemos llamado microcoches, para que la gente nos entienda, este tipo de vehículo que no es un, que tiene cuatro ruedas, por lo tanto es un cuadriciclo,
sí,
pero que no son coches propiamente dichos, sino que se pueden conducir desde los 15, 16 años, también en España, ¿no? De hecho están nuestros amigos de Nemesio, que sabéis que representan a la marca Invicta en Valencia, con ese tipo de vehículo, y también Citroën con el AMI, que es este cuadriciclo también eléctrico que lanzaron hace poco y que está funcionando.
Qué chulo
también
es, ¿no? Es muy curioso, ¿eh? La verdad es que es un coche bastante llamativo, llama mucho la atención el coche.
Llamativo, este. Sorprendente, sí. Son muchas... calificaciones para ese tipo de movilidad, pero sí que es cierto que la mayoría de lo que tenemos en exposición son coches, porque al final hay mucha gente que tiene moto, hay mucha gente que tiene bici, hay mucha gente que tiene patinete, pero casi todo el mundo que conocemos tiene uno y hasta dos coches en la casa, o a veces hasta tres, ¿no? Si hay hijos y demás, y por tanto creemos firmemente que la movilidad ecológica tiene que estar muy vinculada a tener un automóvil de menores emisiones, ¿no? Y por eso hemos puesto más el foco en coches que en otros sectores, que también son importantes. Y que, oye, quizá en otros años pues le haremos todavía más cabida.
Tenemos Ecomov durante a partir de las 4 de la tarde. Vamos un poco al timing. Durante la tarde de hoy, durante todo el día del sábado y todo el domingo, ¿no? ¿Va a ser así? Cuéntanos.
Eso es. Tinglado 2 de la Marina de Valencia, que es el edificio que está al lado, el muelle que está al lado del edificio del reloj.
Sí.
Es un sitio extraordinario porque estamos a 5 metros del mar, es decir, más cerca del mar no podemos estar, por tanto la visita es muy agradable. Tenemos allí el horario hoy de 4 a 8,
sí.
Mañana desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, sin cierre a mediodía, es decir, estaremos durante todo el día, y el domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
Sí.
Antes cerrábamos el domingo a mediodía, pero yo creo que, que el domingo por la tarde también hay mucha gente que quiere seguir probando coches y conociendo la ecomovilidad.
Oye,
cosas importantes también.
Sí,
cuando empezamos era una feria más de exponer coches y ahora ya el 40% de los coches que se venden en España ya tienen o etiqueta eco o etiqueta cero. Porque nuestro evento no es solo de coches eléctricos, sino también de híbridos, microhíbridos, híbridos enchufables, GLP.
Sí.
Es decir, todas las tecnologías que suponen una ventaja en consumo, en ahorro, en emisiones y en coste de uso, ¿no? Eso lo estamos viendo tanto hoy en día.
Sí, el otro día nos decías que había ya varios centenares de reservas para las pruebas. ¿Ya los turnos están a tope o todavía cabe alguien por ahí? Es decir, Diego, por ejemplo, podría... Bueno, ya sé que de Diego le puedes hacer un hueco, pero alguien que nos esté escuchando todavía, ¿podría o qué? ¿Por algún vehículo?
Bueno, por supuesto. Mira, las marcas tienen dos coches en prueba cada marca habitualmente, algunas que alguno más.
Sí.
Y cada coche se prueba cada media hora, ¿no? Hay algunas marcas que han completado sus turnos, que ya lo tienen completo. Otra cosa es que el que haya reservado pues vaya o no vaya, que siempre hay alguna falta. No muchas, sorprendentemente el año pasado solo falló el 10-15% de la gente, Y luego hay marcas que tienen reservas de pruebas, pero también tienen horarios libres. Por tanto, yo creo que lo más cómodo es ir stand por stand y el coche que nos guste, preguntar y seguramente encontrar un hueco para probarlo. Sí. Se han apuntado más de 700 personas a las pruebas, que son muchas. Y claro, hay coches que están completos, tienen más expectación y bueno, pues son más novedosos. La gente tiene más ganas de probarlos, pero yo creo que es importante probar la tecnología que queremos. Es decir, si nos gusta el coche eléctrico y el que más nos gusta no lo podemos probar, pues podemos probar otro de otra marca para saber cómo es esa tecnología y también pues para darle una oportunidad a otra marca de enseñarnos su coche, ¿no? Lo mismo con los híbridos, es decir, si queremos probar un híbrido o un microhíbrido y no está el coche exacto que queremos, pues vale la pena probar la misma tecnología en otro modelo para que así sepamos pues cómo es la tecnología, cómo funciona, si entraña alguna dificultad de la conducción, etcétera, etcétera, ¿no?
Ya.
Y yo creo que es importante eso, conocer los coches, claro.
Sobre todo marcas que son un poquito más desconocidas a nivel eléctrico, como SMG, que es una marca que es emergente, ¿eh? Nunca mejor dicho, que MG emergente, pues que también la conozcan, ¿no? En cierta manera.
Sí, podrías, sí. ¿Eh? De hecho, sorprende porque hay marcas nuevas o que vuelven al mercado como AMG.
Sí.
Hay marcas que no tenemos todavía clasificadas como coches ecológicos, como puede ser Alfa Romeo, que está con el Tonale, que es un nuevo SUV.
Sí.
Hay marcas, por ejemplo, como Mazda, que sabíamos que tenía un eléctrico con el que estuvo el año pasado en Ecomop, pero este año está con un híbrido enchufable totalmente nuevo. Hay marcas como Volvo, que tienen dos modelos eléctricos y mucha gente no lo sabe. Hay marcas como Renault, por ejemplo, que siempre hemos pensado en el Renault Zoe. Y yo ahora he visto la exposición que el Zoe no estaba todavía, estaba el nuevo Megane eléctrico, el Renault Twingo eléctrico y el Captur híbrido enchufable. Es decir, que es que cada marca va incorporando novedades y entonces marcas incluso que conocemos tienen novedades que no sabíamos que existían y marcas que no sabíamos que estaban ahí pues aparecen como AMG, como DS, como Cupra, que son marcas, por ejemplo, que prácticamente se acaban de incorporar en los últimos años al mundo del automóvil, ¿no? Yo creo que es muy interesante venir y dar un vistazo porque además te permite conocer todo lo que hay en el mundo del automóvil casi de un vistazo, ¿no?
Fíjate, Alex, una cosa que se quejan los detractores de la movilidad eléctrica es que dicen, bueno, es lo mismo conducir uno que conducir otro, todos son iguales. No es cierto. Tú sabes que, igual que yo, que probamos muchos coches, las distintas marcas, cada fabricante está afrontando la electrificación con un carácter distinto, con distintas formas de regeneración, con distintos formatos de aceleración, de modos de conducción. Eso es otra cosa que también el visitante más especializado puede valorar allí, ¿no?
Claro, efectivamente es como nos dices, ¿no? Por ejemplo, el Cupra Born es un eléctrico con un estilo de diseño y de conducción más deportivo. Luego hay modelos que apuestan más pues por la eficiencia y por el mínimo consumo, como por ejemplo el Kia Niro, que también es completamente nuevo, la segunda generación. Luego hay modelos que apuestan por un lo que los ingleses llaman packaging, ¿no? Por un tamaño perfecto para la ciudad y perfecto para viajar, ¿no? Que no sea un coche ni muy grande ni muy pequeño, como Renault con el Megane.
Sí.
Luego hay algunos que están muy centrados en la eficiencia, otros más centrados en la deportividad. Por ejemplo, Volvo tiene un modelo eléctrico de 400 caballos de potencia, que es uno de los Volvo más potentes de la historia, ¿no?
200 y 200.
Claro, efectivamente, tiene dos motores, 200 caballos en cada eje, 400 caballos, que es lo que menos esperas de un Volvo eléctrico, ¿no? Que sea rápido, deportivo y con esa garra que tienen algunos coches eléctricos que tienen unas aceleraciones brutales. Bueno, pues eso se mezcla también, ¿no? Y es interesante comprobar cómo cada marca tiene, eso sí, un diseño muy exclusivo. Todas las marcas están innovando en el interior y unas tienen motor delantero, otras tienen motor trasero, otras tienen motor en los dos ejes. Es decir, hay muchas maneras de afrontar la electrificación y cada coche es diferente a los demás, claro.
Alex, ¿tú estás allí en Ecomov ya?
Yo he estado llegando. Y ahora en un momentito voy para allá.
Vale, era para avisar a las fuerzas de seguridad del Estado que el culpable de todo esto se dirige hacia Ecomov, pueden encontrarlo allí, bueno, y que hagan lo que tengan que hacer contigo.
¿Sí? Oye, Alex,
bueno, queremos...
sí. Cuéntame. No, solo una cosa, podríamos decir entonces que en estos momentos Valencia es la capital europea o casi mundial del vehículo eléctrico estos fines de semana.
La verdad es que este fin de semana es una muestra de las más potentes que hay en España y además los valencianos tenemos aquí una ventaja que es, yo creo que la única muestra en España por lo menos y en Europa, yo creo que también, que pone el foco en las pruebas. Es decir, yo creo que antes era gasolina o diésel y ahora es gasolina, diésel, que además yo creo que cada uno se tiene que comprar el coche más adecuado según el uso que le vaya a dar. Y seguramente habrá gente con un gasolina y un diésel tengan hoy en día pues una compra perfecta también, ¿no?
Sí.
Pero es que hay microhíbridos, gasolina, microhíbridos, diésel, híbridos, híbridos enchufables. Hay alguna marca que tiene híbridos enchufables, diésel, eléctricos. Es decir, hay tantas tecnologías nuevas que yo creo que lo importante es probarlas. Y este es el único evento en España, y puede que también en Europa, donde tú puedes reservar la prueba o donde vas a probar un coche. Y no es un paripé, es media hora con el coche en el que llegas, sabes que tienes tiempo, te instalas, te pones asiento a tu gusto, investigas en la pantalla qué es lo que es nuevo en el coche, lo que te interesa,
sí.
Y das una vuelta por un circuito que es el antiguo circuito de Fórmula 1 de la Marina. Bueno, creo que mejor no lo podemos poner, ¿no?
Ya.
Esto yo creo que no pasa en ningún sitio, porque el resto de eventos de este tipo se hacen muy en el centro de las ciudades, como es lógico, pero ahí no puedes probar un coche en medio del tráfico, estás a ver pues a ver qué pasa a tu alrededor. Y yo creo que nuestras pruebas sí que permiten que la gente tenga un primer contacto con la movilidad que viene, ¿no? Con la movilidad que hoy en día ya es un 40% de las ventas, al fin y al cabo.
¿Algún detalle más, Alex, que añadir?
Que venga todo el mundo que quiera, que ven, que la entrada es libre, que es gratuita, que mola mucho, está muy bienvenida en familia, que la Marina es un sitio de ocio sensacional, que después de ver la feria podemos comer en los restaurantes del puerto, del paseo marítimo, etcétera, que podemos ir por la mañana a la feria a probar un par de coches y luego por la tarde volver y rematar si queremos comprar alguno, en fin, que estamos abiertos durante todo el fin de semana.
Y qué gratis, y qué gratis, que es lo importante, para ir con la familia y disfrutar.
Exacto,
y
disfrutar. ¿Eh? Vamos para allá, Alex, en un ratito, nos vemos.
Sí, enseguida vamos para allá nosotros,
De acuerdo, estáis todos invitados.
Gracias, Alex. Un abrazo. Capital Europea del Vehículo Eléctrico, Valencia, durante todo el fin de semana con Ecomov, que va a abrir sus puertas exactamente en 19 minutos con algo, ¿no? 18 con algo.
Y medio casi.
Sí, casi. Bueno, si les parece, vamos a repasar la Fórmula 1. Enseguida estamos con nuestro hombre de la Fórmula 1, que es Víctor Seara. Y también, por supuesto, los clásicos.
Y vamos a hablar de Carlos Sainz, que va al primero en la práctica 2.
¿Ah, sí?
Sí.
Practicando y va el primero. Mira qué bien. Estamos en COPE.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada... Ok, Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Luz de Cruce, COPE más Valencia.
Estar informado.
Luz de Cruce.
Restan para las 4 de la tarde y tenemos mucho contenido todavía por delante. Entre otras cosas, porque enseguida viene el hombre de los clásicos, Fernando Córdoba. Tenemos fin de semana, bueno, sobre todo el domingo, con muchas rutas de clásicos que también nos tendremos que apuntar. Ya veremos, podemos atender todo de Diego.
Está y no va a llover, va a hacer solecito.
Es verdad, eso no se lo he comentado. Parece ser que las provincias también tienen acuerdo con el cielo. Va a hacer un gran tiempo, feliz tiempo.
Tú no te acordabas, pero ya lo dijiste el lunes, que no iba a llover.
Yo lo adelanté porque yo tengo conexión directa, ya lo sabes. Enseguida estábamos en conexión directa con Fernando Córdoba y los clásicos, pero antes...
Conexión directa con el Valencia Karting Center.
Valencia Karting Center, y allí al frente del Valencia Karting Center está Víctor Seara. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Vicente. ¿Qué tal a todos? ¿Qué? Y bueno, sí, Valencia Karting Center y a tope este fin de semana, con buen tiempo.
Bueno, como bueno, ustedes. Por eso. Bueno, tienes aquí a David y a Diego también.
Oye, tú estás. Valencia Karting Center no tiene nada que envidiar a Singapur, estás iluminado también.
Por supuesto. De noche se puede rodar perfectamente, de noche, de día, en todo momento. La verdad es que se puede disfrutar de lo que este fin de semana, justamente algo parecido a lo que la Fórmula 1 va a disfrutar este fin de semana en Singapur, la primera carrera nocturna en la historia de la Fórmula 1, que vuelve después de 3 años. Recordemos que tanto Singapur como otras carreras después de la momento de la pandemia 2020 se dejaron de disputar, 2020 y 2021 en algunos casos, como el Gran Premio de Japón, por ejemplo, que viene dentro de muy poco también. Sí. Y vuelve Singapur después de 3 años con la posibilidad de coronar, de ver a un nuevo campeón del mundo. En este caso, bicampeón del mundo, lo tiene todo bastante fácil, sí, dentro de lo que viene haciendo Verstappen, por un lado, y por lo que viene haciendo Ferrari. Pero tal cual van las cosas hasta ahora, se están disputando ahora los segundos entrenamientos libres,
sí,
no parece que sea el fin de semana de Verstappen, con algunos problemas en Red Bull, no le salen los tiempos y están bastante atrás en la clasificación, está 15º en este momento Verstappen, y adelante los dos pilotos de Ferrari, Sainz y Leclerc, y muy cerca, cuidado, porque dicen que van a andar muy bien en este circuito, Russell y Hamilton, con ambos Mercedes,
sí,
por lo tanto la lucha se va a centrar más que nada, o por lo menos parece que se va a centrar en ese segundo lugar en el campeonato. El primero lo tiene en constructores Red Bull por mucho, y Ferrari con Mercedes. Ferrari debería cuidarse más de Mercedes, que está a poquito más de 30 puntos en esta parte final del campeonato, donde ya las cosas y la suerte parece estar echada, tanto en el campeonato de pilotos para Verstappen como en el de constructores para Red Bull.
Sí que es cierto, Víctor, pero vamos a ver, después de todo esto, ¿tú te crees lo de Red Bull de este fin de semana? Que vaya tan atrás. Es que a veces es mucho más desesperante pensar que lo estás haciendo bien, ser un Sainz, un Hamilton ahí arriba, un Leclerc, y parece ser que el viernes va mal, Verstappen va mal, Pérez, Red Bull no funciona, y el sábado empiezan otra vez con el hacha. Y eso yo creo que desmorona mentalmente a cualquier piloto y a cualquier equipo.
Bueno, es lo más probable. Aparte, Singapur es un circuito muy atípico, muy diferente a todos los del resto, sí, del campeonato. Tiene muchos baches, se corre en un circuito donde son calles de uso diario.
De tráfico diario.
En Singapur, exacto. Y solo hay una diferencia, que se ha reasfaltado un tercio del circuito aproximadamente para evitar esos baches, pero sí, en la zona que no se ha reasfaltado los coches están saltando bastante, aparte del porpoising, ¿no? El famoso,
sí,
rebote.
La suma de los dos.
Tienen de forma natural los coches de este año 2022.
Sí, Víctor, lo no recordaba. Yo creo, tú sí que llegaste a visitar Singapur en algunos grandes premios, ¿no?
Sí, he estado ahí varias veces.
Y el comentario de todo el mundo cuando va a Singapur, ¿es todo tan perfecto como parece?
No, bueno, a ver, es un sitio muy húmedo y no es tan, o sea, tiene muy buena imagen, sobre todo esa imagen nocturna impacta bastante, pero tiene las mismas características que tiene de esa humedad sofocante que hay durante el día y durante la noche. Durante la noche es tremendo igualmente. Si en Singapur no se corriera de noche, de día sería prácticamente imposible, sí, insoportable. Y la tormenta fuerte diaria está asegurada. Casi siempre llueve sobre el amanecer, a última hora de la madrugada, y eso es todos los días. Y luego, cuando llega el mediodía, está completamente seco, se seca en un ratito nada más. Y bueno, hemos tenido alguna edición con lluvia, pero con lluvia no total. Y esto ha hecho que se hayan visto carreras muy diferentes, sobre todo en el momento de la salida, como fue, por ejemplo, el año 2017, cuando chocaron ambos Ferrari,
sí,
con Verstappen, a Fernando Alonso se lo han puesto también en la primera curva. Todo puede ser, no parece indicar que, a pesar de algunos presagios de que este fin de semana vaya a llover en el momento de la carrera, Singapur puede sorprender en esto también, pero no creo que vaya a ser así, por lo tanto, sobre seco. Ya bastante tienen los pilotos en una carrera súper extenuante que dura casi 2 horas y en la que más acusan el cansancio físico en todas las todas las pistas del campeonato.
Oye, por cierto, ¿será a qué hora? ¿A las 2 de la tarde?
Exacto, sí. Sí, es horario europeo, digamos.
Sí.
Horario europeo porque se corre ahí muy de noche y, bueno, es, toda la gente incluso que viaja, el personal de la Fórmula 1, tiene que hacer el mismo horario que en Europa, a pesar de que ahí sean las altísimas horas de la madrugada.
Bueno, pues a ver qué ocurre en ese circuito, ¿eh? Lo que sí que está claro es que el circuito más importante de Valencia, que está en Paterna, el Valencia Karting Center, en el polígono Fuente del Jarro, este está al completo ya, con todo ya vendido. ¿O todavía queda algún hueco para algún oyente?
Queda algún hueco el fin de semana, pero tenemos muchísima actividad a partir de esta tarde.
Venga,
pues, ahí en Paterna, en Valencia.
Pues habrá que darse prisa.
Sí, ¿sí? Y que nos comuniques, por favor, por escrito, Víctor, qué día lo cierras para nuestra carrera.
Antes de fin de año tiene que ser.
Antes de fin de año, sí. Sí. Víctor, oye, el Gran Premio de Singapur es en el circuito urbano. ¿Cómo se llama? Marina Bay. Pues nada, pues vamos a poner música. Bye, bye, love. Muy malo, ha sido muy malo esto. Gracias, Víctor, un abrazo. Hasta luego.
Saludos.
Adiós. A quien no decimos bye bye, sino hello, hello, es a Fernando Córdoba. Enseguida estamos con él. Y los clásicos.
El nuevo BMW iX 100% eléctrico tiene una autonomía de hasta 630 kilómetros. Además de un diseño exclusivo y lo último en innovación para que conduzcas con etiqueta cero el SUV que siempre has querido. Nuevo BMW iX no es el poder de las palabras, es el poder de la acción.
En Gasa, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Para las 4 estamos en Luz de Cruce, estamos al borde del fin de semana. No, ya estamos dentro del fin de semana. A las 3 es cuando se inaugura el fin de semana, ¿no? Habitualmente, para todo el mundo, incluidos los funcionarios. Bueno, los funcionarios empiezan antes.
El que sale de trabajar a las 5 o a las 6 se debe estar acordando de algo de ti. Porque, ¿cómo? A las 3.
Y claro, las 3 salen los... Bueno, salen
tú
los
funcionarios. Tú a las 4, ¿no?
Los funcionarios salen a las... Déjame que diga la tontería, hombre.
Vale.
Que salen a las 3, pero bueno, hay algunos que ya han salido bastante antes, ¿no?
También tengo que decir que la gente dirá, Herranz acaba a las 4. No, él se queda aquí preparando ya el del lunes.
Hasta las 4 y 5, más o menos. Estoy ahí. Quien trabaja y de lo lindo además, de las 24 horas del día, es nombre de Copa CV, el mundo de los clásicos, Fernando Córdoba. Hola, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Vicente y David.
¿Todo bien o qué?
Pues muy bien y preparados para un fin de semana intenso como vamos a ver a continuación.
Va a hacer muy buen tiempo en Alginet, en Carcaixent, en Valencia, en Alicante, va a hacer muy buen tiempo en todos sitios. Cuéntanos.
Así es, Vicente, pues contamos que para el domingo se van a celebrar en lo que es la provincia de Valencia 4 eventos alrededor del mundo del vehículo clásico. Empezamos por la primera convocatoria, que será en Alginet. Estamos hablando del domingo y lo organizan los aficionados de la Falla del Falleter, de allí de Alginet. Y a partir de las 9:30, Vicente, veremos en la zona del centro de día, de allí de la localidad, esta concentración de vehículos clásicos de todo tipo.
Sí.
Hay que decir a todo aquel que quiera participar con un vehículo de que debe de inscribirse previamente y junto a esa inscripción, que cuesta 6 euros, pues se le ofrecerá el almuerzo. Y si va con un acompañante, pues le costará 10 euros.
No 12, no 10. O sea, si vas con acompañante, sale más barato, casi, ¿no? Ok, sí.
Proporcionalmente sí.
Sí. Vale.
Pero es que si vamos con el acompañante, le tenemos que ofrecer un almuerzo también.
Claro, te quedas en la entrada. Oye, entramos juntos y ya está. ¿Es que te parece?
O sea, esos 4 euros de diferencia son simplemente el coste del almuerzo de nuestro acompañante, que se vaya satisfecho con su almuerzo incorporado.
Perfecto. Alginet, atención, edición de vehículos clásicos. Nos vamos hasta Carcaixent, cuéntanos.
Así es, aquí celebramos la... la quinceava matinal sí. Motor Antique de Carcaixent. Uh-huh. Es decir, que los aficionados de esa localidad han organizado esa matinal motera y a partir de las 9:30, siendo el punto de encuentro el paseo de la localidad, uh-huh. esta fantástica exhibición de motocicletas, hay que subrayar que es de motocicletas,
sí.
Allí expuestas para todos.
Bueno.
Es decir, que también hay que inscribirse y el almuerzo completo más la rifa más una camiseta conmemorativa de esta matinal.
Caramba.
Pues simplemente vale 9 euros.
¿Todo 9 euros? ¿Todo? Sí,
todo 9 euros.
Bueno.
Y que simplemente es para cubrir los costes de
¿Y, todo. ¿Y habrá algún premio o algo? ¿Qué, ¿para algo más? O qué?
Así es, Vicente, como muy bien dices y adelantas,
sí.
Te entregarán trofeos tanto a la motocicleta como al coche más antiguo que participe en esta matinal.
Bueno, pues ahí la tenemos, una matinal que es de motor Antique de Carcaixent, en Valencia. Hay una cuarta matinal clásica, ¿no?
Digo. Claro, ya tenemos... si no queremos salir de Valencia, porque uh-huh. se celebra la cuarta matinal clásica de la Falla Escultor García Mas, y a partir de las 9 horas, organizada por esta falla y sus aficionados, se va a celebrar esta concentración en la calle Tenor García Romero número 2, que no es ni más ni menos pues la sede de la Falla Escultor García uh-huh. Mas, Vicente.
Uh-huh.
Que allí vamos a poder ver o participar...
Sí.
Con nuestros vehículos clásicos, y aquel que no quiera o no tenga vehículo clásico, pues una oportunidad de ir paseándose uh-huh. hacia la calle Tenor García Romero y ver allí todos nuestros vehículos clásicos expuestos para su disfrute.
Matinal clásica Falla Escultor García Mas, aquí en Valencia. Y hay una ruta de vehículos clásicos en Elda, es así.
Así es, ya para nuestros vecinos de Alicante o para aquellos que quieran hacer una actividad móvil con su clásico, pues tiene que irse a Elda. ¿Por qué? Uh-huh. Porque se organiza esta ruta de vehículos clásicos organizada por el Club Motos y Coches Antiguos de esa localidad, de Elda, y como bien decimos, es una ruta que saldrá desde la Petanca de Elda y pasará por varias localidades, Vicente, por Monóvar, Novelda, Aspe, Crevillente, y llegaremos a La Romana, donde se ofrecerá a todos los participantes pues de un suculento almuerzo para reconstituir esas necesidades que a las 10:30 por costumbre todos los valencianos y toda la afición al vehículo clásico necesita.
Almorzaret, que es importante. Hoy el Rally Clásico Territorio Borja 2022 en Gandía, el día 8 del 10 se va a desarrollar.
Así es, Vicente, adelantando los eventos próximos. En el próximo fin de semana, el día 8, se celebra esa primera edición del Rally Clásico Territorio Borja 2022 en Gandía. Hay que decir que ya están las inscripciones abiertas para todo aquel que quiera participar, con su vehículo clásico en este rally. Y para el próximo fin de semana, del 14, 15 y 16, se va a celebrar.
Uh-huh.
Ya nos tenemos que adentrar en la provincia de Valencia, porque esto se va a celebrar en Ademuz,
sí.
La segunda concentración Jeep Viasa España. Todo aquel que tenga un Jeep clásico podrá sí. acercarse a la localidad de Ademuz y participar desde el viernes con muchas actividades alrededor de esta concentración del Jeep Viasa España,
sí.
en esta actividad de concentración, en este caso solamente de Jeep Viasa España.
Y recordar que está en marcha ya la segunda Valencia Motor Classic los días 2 al 4 de diciembre del 22. Eso ya estaremos ya inmersos en el fresquito.
Así es, Vicente. Eso sí. es lo que lo vamos a recordar toda la semana, sobre sí. todo recordar no solo a la afición, sino sobre todo a los clubs de la Comunidad Valenciana y en especial de la provincia de Valenciana, de que tenemos del 2 al 4 de diciembre
sí.
nuestra edición anual del Valencia Motor Classic en nuestra feria, en la feria de muestras.
Gracias.
No podemos faltar y ahí tenemos que estar.
Gracias, Fernando. Un abrazo. Hasta luego.
Igualmente, feliz fin de semana a todos.
De Copa CV, Fernando Córdoba. Que vamos a lutear, venga va.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
Luteator.
Entra en autoescuelasonline.es.
Luteator.
Luteator. Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
Luteator.
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Luteator.
Luz de cruce. Vicente Ramos.
¿A Así con esta marcha, vamos ya casi, ya, venga, vamos todos, vamos a Ecomo, venga, vamos. Quedan segundos para su apertura.
¿Esto era Tic Dat?
A ti te lo voy a decir. Pues, oye, sí.
¿Me ha acertado?
Es Tic Dat, sí.
Pues mira, me voy contento el fin de semana.
Fantástico, oye. A las 4 llega la información. Feliz fin de semana a todos. Todo el mundo ahí como
va a disfrutar. Explícame un día cómo haces para mantener la voz con ese nivel bailando tanto.
Ya no, ¿por qué? Porque llevo el microteléfono, ya lo sabes.
Vale.
Saludos, amigos. Feliz fin de a todos.